Presidente, esa respuesta suya me da pie a la siguiente pregunta. Usted ha ganado con el sistema electoral actual. Ha llegado a la Cámara de Representantes, al Senado, a la Alcaldía, a la Presidencia, pero en los últimos días usted ha sido un crítico muy duro del sistema electoral y habla de un presunto fraude. Es decir, ¿el sistema sirve cuando usted gana? ¿Qué pasaría en el evento? Y se lo pregunto porque esto se lo he oído a muchos taxistas, en los buses también, en las tiendas, y es, dadas las tendencias que hay y las encuestas, habría segunda vuelta. Si gana su candidato, no habría problema. ¿Qué pasaría si no gana? Si no gana el candidato de la oposición, ¿usted respetaría esa decisión electoral o habría fraude?
Yo no entiendo por qué realmente se hace esa pregunta si yo hice, yo personalmente, yo mismo, hice una campaña presidencial en 2018. Ahí casi me matan en Cúcuta. Ahí está el video, ¿no? No hubo mucho escándalo porque un atentado contra un candidato presidencial que era del progresismo, pues hay que ocultar un poco la noticia, pero eso sucedió en el 2018. Y competí con Duque. Las elecciones se realizaron y yo mismo dije, no muy con mucha certeza, cuando salieron los primeros datos de preconteo, pues Duque ganó. Punto. Dudas siempre habrá, pero Duque ganó. ¿Y por qué si lo dije yo mismo, entonces ahora no le iba a decir de nuevo? Si realmente el pueblo decide que mayoritariamente, pues, el candidato rival, en este caso hablo del 18, pues ganó, votó por él. Bien, mal, bueno, ya la gente hará su evaluación de Duque, como sí hará también la evaluación de mi gobierno. Pero no hay esa duda. Lo que pasa es que un fraude es un fraude. Y en Colombia ha existido fraude. ¿Y qué es lo que yo critico? De hecho, el 19 de abril de 1970 hubo un fraude y ahí nació mi historia política. Tenía yo 10 años. Ya esa historia, mucha gente que hoy me oye no sabe qué pasó el 19 de abril de 1970. Pero esa historia política me acompañó hasta mis 30 años, cuando dejamos la idea de tomar el poder por las armas. Nosotros queríamos el poder. Pero en ese momento la decisión, que me pareció acertada, yo estuve en esas discusiones, era muy joven, pues, de todas maneras, pero decidimos salir hacia la acción legal, se permitió. Antes también habíamos tenido momentos de acción legal. De hecho, la ANAPO es el movimiento fundador en donde el M-19 se inscribe. Y de ahí pasamos en pocos meses, y después del asesinato de Carlos Pizarro, a ganar las elecciones populares por voto popular de la Asamblea Nacional Constituyente, y somos coautores, y en forma determinante, porque éramos la mayoría relativa de la actual Constitución Política de Colombia. Fases diferentes, pero nacen de un fraude electoral. 19 de abril de 1970. Lejana la fecha, me vuelvo hacia un tiempo más presentes. 2014, el MIRA. Y aquí es donde está mi crítica y lo que he venido discutiendo públicamente en estos meses. Al MIRA, movimiento que nada tiene que ver con nosotros, incluso creo que está, pues, en la derecha. Yo soy amigo de muchos de ellos. No entiendo por qué están en la derecha, pero bueno, no voy a hacer una exclusión política aquí, que además se me puede volver electoral, sino que al MIRA le hacen un fraude en parlamentarias. El fraude existe siempre en parlamentarias y tiene que ver con los últimos renglones. Por eso, cuando yo he participado en parlamentarias, siempre me hago un propósito: no te quedes de últimas porque te van a tumbar la elección. Tienes que saltar hacia arriba, hacia los primeros lugares, y vas seguro. Pero en parlamentaria siempre hay fraude electoral. Y los que sufren el fraude son las últimas casillas, porque esas casillas se venden en una especie de círculos de corrupción, de gente que está dentro de la registraduría, de gente que está afuera, y que tiene que ver, entre otras cosas, con el software. Pues no fui yo el que hizo la investigación, ni hice el debate en el Congreso. Yo me dediqué a todo este tema del paramilitarismo y de la relación del narcotráfico con los políticos, y el 35% de los senadores que se sentaban a mi lado se fueron a la cárcel porque hacían leyes y al mismo tiempo las listas de sus electores que iban a asesinar. Pero esta investigación la hizo el Consejo de Estado, una señora magistrada, siempre se me olvida el nombre y es bueno siempre decirlo, porque hizo un enorme trabajo de 4 años. Yo hablé con ella. La magistrada se puso en la tarea.
Lucía Bermúdez, sí.
Sí, sí. La magistrada logró determinar que el software con que se realizaron las elecciones del 2014 era permeable desde afuera. Estos son los círculos que yo hablo, que se paga. Era permeable desde afuera y permeable desde adentro. Se podía manipular por la misma empresa. Y problema, el software que se usó en el 2014 y provocó el fraude electoral probado judicialmente contra el MIRA es el mismo que se utiliza hoy. Se ha utilizado desde el 2014. En el 2018, cuando la magistrada terminó su investigación y la sala plena del Consejo de Estado la acogió y ya por sentencia falló, ordenó el cambio de ese software por uno que fuera propiedad del Estado y que se desarrollara dentro del Estado. Así dice textualmente. ¿Dónde ha sucedido eso? Porque desde el 2018 esa sentencia del Consejo de Estado no ha sido acatada. ¿Por qué la empresa que hace el software no lo hace? Lo de escrutinios y realiza los escrutinios hoy en Colombia es la misma que hizo el fraude en el 2014. No la empresa, el software, porque es vulnerable. La empresa puede hacerlo si quiere, pero ¿por qué es el mismo? ¿Cuál es la garantía y la transparencia electoral si hay una orden del Consejo de Estado desacatada por todos los registradores desde el 2018 hasta la fecha? Si el software es estatal, es auditable. Cualquier partido político puede mirar, o cualquier organización ciudadana, si ese software tiene iteraciones o no. ¿Qué es una iteración? Un cambio de algoritmo que le suma votos a X variable, que es un candidato, y le quita otros, como sucedió con el MIRA. Pues yo hasta la fecha, si no hay nada que temer, ¿por qué no se ha permitido la auditoría técnica? No la exposición del software, sino la auditoría técnica en manos de expertos de partidos políticos, como se quedó consignado en el Código Electoral que la justicia tumbó. ¿Por qué no se permite? Y es una señor respuesta presidente. Que hoy no tiene, no hay respuesta. No se permite porque no quiere.
Pero ahora,
no se
al
permite,
fondo de la pregunta,
y permítame terminar, Julio. No se permite, sí, porque la registraduría no tiene el software, ni sus empleados saben del software. El software, y aparece una foto ahí muy, muy diciente, el registrador, la tiene una empresa que se llama Thomas Gregg and Sons, que es de los hermanos Bautista colombianos, y son los dueños del escrutinio en Colombia desde hace décadas. Y en esa medida, la sentencia del Consejo de Estado les dijo que su software es débil, vulnerable, no sirve para elecciones y sigue siendo el mismo software que se hace el escrutinio hoy.
Pero para responderle a Juan Diego, sí, a pesar de sus preocupaciones, ¿usted aceptará el resultado?
Si no hay evidencia, eso es que nosotros, y convoco a toda la ciudadanía, precisamente por lo que acabo de decir, 1 millón de testigos electorales, 2 millones de testigos electorales. Ojo, ¿cómo se combate el riesgo de fraude? Por algoritmos, por iteraciones que se pueden presentar el mismo día de elecciones. No sabemos si el mismo día de elecciones el software que muestran los partidos, exponen, pero que no entregan, es el mismo que está el día domingo, fecha de elecciones. ¿Cómo se combate ese riesgo? Con millones de testigos electorales cuidando los votos en cada mes.
El 8 de marzo les fue muy bien, presidente.
Sí, y yo
muy,
convoqué.
Muy bien.
No, pero no fue bien en que los votos fueron transparentes y transparentemente contados porque hubo 1,000,000 de testigos electorales que el presidente de la República y otras personas en Colombia convocaron. Y es por primera vez que sucede que hay un gran movimiento ciudadano, estoy hablando de centenares de miles de personas, cuidando los votos. Hoy hay que desatarlo. En la medida en que el registrador no entregó el software, no hubo auditaje técnico del algoritmo de los softwares de escrutinios y sigue en manos de la misma empresa cuyo software fue en sentencia judicial determinado como culpable de un fraude, en esa misma medida se necesitan millones de personas cuidando los votos. Hombres y mujeres en toda mesa electoral que se disponga en Colombia. Y como presidente de la República, y sin, no estoy hablando de ninguna campaña en específico, sino en todas, debe desatarse una organización tal que permita que millones de personas cuiden el voto. Mire, a mí me están juzgando por sobretopes electorales porque tuve 60,000 personas cuidando mi voto. Eso no es nada comparado con lo que ya sucedió en las pasadas elecciones. Pero si no hubiera tenido 60,000 personas cuidando el voto de mi campaña en el año 2022, yo no sé qué hubiera pasado. Porque es esa gente la que permite corregir lo que sale firmado de una mesa para ver si es efectivamente contado al final del escrutinio electoral e incluso pasando por centenares y miles de abogados. La cantidad de votos que en el 2022 nos quitaron, y hablo del Senado de la República en este momento, 700.
Pero se los recuperaron después también.
Ah, pero porque hubo testigos electorales. Si no hubieran existido esos testigos electorales, que ahora me cobran, recuerde usted que los testigos electorales se ponen ya cuando los votos están en la urna. Ahí ya no hay campaña electoral. Ahí se acabó hace un día la campaña electoral, un día atrás.
Sí.
A mí me están juzgando por sobretopes por lo que gastaron esas 60,000 personas en todo un día de cuidar el voto ciudadano y después de cerrar las elecciones. Lo cual ya es una contradicción, pero tiene que ver con lo que sucede en estos conflictos que criminalizan la política. Los testigos electorales ya no hacen parte de la campaña electoral. Es el derecho de la ciudadanía de la transparencia y del cuidado del voto. Y en esa medida, como derecho ciudadano, la fórmula que nos permitió recuperar 700,000 votos en 2022 perdidos en el conteo fue gracias a los testigos, gracias a que ubicamos las mesas, gracias que en el escrutinio volvimos a abrir las urnas y aparecieron los votos, y eso fue alrededor del Senado de la República. 700,000 votos de 3,000,000 de votos, sí. Es un fraude monumental. Pero ahora, ya esto es el pasado, ahora pues hay que recoger la lección. ¿Cómo se evita un fraude en Colombia? Con millones de personas.